Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En Internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
tu boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de tus labios rojos como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente, deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, su boca que reía yo no pude matar. Pues su amor dio un día toda mi fortuna, confié en mi alegría a los carpos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ahí en mi huella solo llanto y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra, bebamos otro trago que yo quiero olvidar. Pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte la ingrata en el cristal. Pues su amor dio día toda mi fortuna, confié mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ayer mi huella solo llanto y mi
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Los saluda al frente del micrófono en esta ocasión, en este momento, Silvestre Canil, a nombre de la conductora titular de este espacio, la maestra Karen Sobeida Vargas. Y quiero agradecer el apoyo de Andrea Díaz en la asistencia de producción, Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Y bueno, hoy iniciamos unos minutitos con un poco de retraso por un imprevisto, pero estamos ya aquí para hablar de un tema bastante interesante, así que los invito a que escuchemos la siguiente sinopsis antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Escuchemos.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad, la mezcla perfecta, café del día.
Hace 30 años, en un terreno baldío de un barrio tranquilo de Buenos Aires, apareció el cadáver de una adolescente. La investigación se cerró sin culpables y su familia, de clase media, educada, formal y católica, silenciosamente se fue resquebrajando. Pero, pasado ese largo tiempo, la verdad oculta saldrá a la luz gracias al persistente amor del padre de la víctima. Esa verdad mostrará con crudeza lo que se esconde detrás de las apariencias. La crueldad a las que puede llevar la obediencia y el fanatismo religioso, la complicidad de los temerosos e indiferentes, y también la soledad y el desvalimiento de quienes se animan a seguir su propio camino, ignorando mandatos heredados, como en Las viudas de los jueves, o Elena sabe, y en Una suerte pequeña, Claudia Piñeiro ahonda con maestría en los lazos familiares, en los prejuicios sociales y en las ideologías e instituciones que marcan los mundos privados, y nos entrega una novela conmovedora y valiente, certera como una flecha clavada en el corazón de este drama secreto. Muy bien, pues ya escuchamos esta sinopsis sobre el libro Catedrales de Claudia Piñeiro. Y para hablar de este tema nos acompaña aquí en cabina Carlos Rangel. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Silvestre, pues sobreviviendo a la ley de Murphy. Que cuando algo va a pasar, pues suele pasar. Muy contento de estar de nuevo entre los micrófonos de Radio Universidad, particularmente en este programa que ya perdí la cuenta de las veces que he venido. Pero siempre muy contento de hablar contigo, con Karem y sobre todo con tu auditorio acerca de pues, libros, algunas propuestas, algunas cosas interesantes, y yo feliz de que nos inviten.
Excelente. Pues bueno, como escuchamos ya en la sinopsis, ¿verdad?, de este libro, pues la autora tiene una obra bastante leída, incluso publicada a otros idiomas, y nos gustaría que, bueno, nos contaras un poco más de esta en particular, Catedrales. ¿Por qué hablar de este libro? ¿Qué debemos conocer en primera instancia acerca de esta publicación?
Mira, en primer lugar, abundan las personas que cuando saben que te gusta leer, te piden alguna recomendación, ¿no? Oye, recomiéndame algún libro porque está chido, me quedé sin nada que leer y ¿qué podría leer? Este libro en particular es una de esas obras en que quienes leemos y tenemos el gusto de conocer algunas páginas, podemos recomendar a ciegas. Eso es una gran historia para disfrutarse, para aprender, para reflexionar. Y en ese sentido, y abonando un poco a mi comentario anterior, quiero agradecer a quien me recomendó esta publicación, que es compañera de aquí, de ustedes, de Radio Universidad, gran amiga mía, que es Cristina Jiménez, y me va a matar porque no me acuerdo cómo se llama su programa que conduce aquí.
Y estamos a bordo,
sí. Estamos a bordo. Bueno, pues entonces, fíjate que ella iba a venir incluso a comentar este libro. Pero igual la ley de Murphy algo se le atoró, afortunadamente está bien y nos da eso mucho gusto, pero no alcanzó a llegar. Entonces, en primera instancia, creo que vale la pena decir que este libro Catedrales es una novela de Claudia Piñeiro, ya lo escuchábamos, que es muy disfrutable a la lectura, que es muy fácil de leer y que vale mucho la pena que nos acerquemos a ella. ¿De qué trata? No quiero como ahondar más en lo que dijo la reseña con la que inició esta emisión, pero en esencia es una novela de ese corte que le llaman thriller policíaco, es decir, hay un crimen que se va resolviendo poco a poco, que te van develando a cuentagotas los misterios, los datos, que de pronto es como un sombrero de mago que te enseña información, que te enseña el conejo que saca, pero que te esconde al mismo tiempo el truco real de la historia. Y que asistimos a ese espectáculo no con el ánimo de sentirnos engañados, sino por el contrario, fascinados de estar ante un hecho sorprendente, fascinante, aunque en este caso, además de sorprendente, fascinante, bien narrado, también es un hecho que te interpela los lados más profundos de tu humanidad, de que te hace replantear cuál es mi relación con la vida, cuál es mi relación con algunas instituciones y cuál es mi relación incluso con mi familia. Entonces, creo que en ese sentido es muy interesante esta historia. ¿De qué va? En un lugar de Buenos Aires, de un barrio tranquilo de Buenos Aires, una noche, una madrugada, mañana aparece el cuerpo muy salvajemente asesinado de una joven que pertenece a una familia bien portada, de clase media alta, bien querida por la sociedad de la época, ¿no? Y a partir de ahí, la novela trata del descubrimiento de cómo ocurrió el crimen, las razones del crimen, los participantes del crimen. Sin embargo, no es una historia lineal. Es una historia que a mí en lo particular me llamó mucho la atención porque está estructurada en 6 capítulos y un epílogo. Y cada uno de estos capítulos se llama como un personaje de la historia. El primero, por ejemplo, es Lía, que es la hermana de esta mujer que se llama Sofía, que es la que apareció asesinada en este lugar, ¿no? Entonces ella te plantea cómo vivió la historia del asesinato de su hermana, las repercusiones que tuvo en ella, cómo se movieron sus estructuras intelectuales, emocionales, su relación con el mundo. Y creo que vale mucho la pena hablar de Lía en el sentido de que, al ser la primera, marca de fuerte manera el desarrollo de la historia. Igual al rato volvemos con ella. Solo decirte los títulos de los capítulos: Lía, Mateo, Marcela, Elmer, Julián, Carmen y al final Alfredo, que corresponden a la familia directa de la mujer asesinada. Y cada uno de ellos va contándote fragmentos de la historia. A mí lo que me gustó, bueno, muchísimas cosas me gustaron, pero una cosa que me gustó es que cada capítulo en sí mismo tiene una estructura muy básica de planteamiento, nudo, desenlace. Es una microhistoria perfectamente bien contada en lo individual. Pero también cada una, cuando la pones en su conjunto y la sumas al gran rompecabezas que implica, al mismo tiempo cada una de ellas es el planteamiento, el nudo y el desenlace de la gran historia. Lo cual me parece un gran acierto de la autora. Entonces, esa es una de las características que creo que vale la pena narrar y decir de esta historia que se llama Catedrales y que cuenta, pues, el asesinato de una joven de Argentina.
Muy bien, pues con esos comentarios vamos a hacer una breve pausa. Interesante, hay otras obras que también hacen uso de este recurso, ¿verdad? De narrar a través de las ópticas de diversos personajes y de esta forma engranar el todo de esa historia. Yo en este momento me despido del micrófono, vamos a la pausa y regresamos. Se encuentra ya con nosotros la maestra Karen y seguirán charlando acerca de Catedrales de Claudia Piñeiro. Sigan en la sintonía, regresamos.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. para vivir feliz no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución. Funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por México.
PRI.
El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Wynton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Kayuku, Café Tacuba, Caifanes, María Catzaraba y muchos más. Sé parte de esta historia. Ven a Guanajuato, del 12 al 30 de octubre.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café.
Claudia Piñeiro nació en Buenos Aires en 1960. Es escritora, dramaturga, guionista de televisión y colaboradora de distintos medios gráficos. Ha publicado las novelas Las Viudas de los Jueves, ganadora del Premio Clarín de Novela 2005, Elena Sabe, de 2007, ganadora del Premio Liberatur Prize 2010, y Las Grietas de Jara, en 2009, Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010. Entre otras, por su obra literaria, teatral y periodística, ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales, como el Premio Pepe Carvalho del Festival Barcelona Negra y el 12º Premio Rosalía de Castro del PEN, Club de Poetas, Ensayistas y Narradores de Galicia. Varias de sus novelas han sido llevadas al cine. Es una de las escritoras argentinas más traducidas a otros idiomas, lo que hace que sus libros sean leídos y disfrutados por miles de lectores en todo el mundo.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Una disculpa por llegar a esta hora, Efren. Pero bueno, no, de repente hay algunas
imponderables,
lo podemos llamar. Sí, no esperadas. Pero bueno, nos estás compartiendo Catedrales de Claudia Piñeiro, quien nos decías en el bloque anterior que es una novela polifónica en donde son las voces de los diversos personajes. Y bueno, digamos el primer capítulo. ¿De qué nos habla?
Fíjate
¿y
que,
qué voz?
Sí, para empezar por ahí, quisiera retomar uno de los datos de esta cápsula que nos hicieron el favor de compartir sobre la vida de la autora, que nació en un contexto de dictadura militar todavía en Argentina, y en donde hay que entender quizá que las dictaduras no solo son dotadoras de un régimen totalitario que limita libertades, sino que también moldea una forma de pensar en la que normalmente se restringe y se reprimen muchas emociones y muchas pasiones. Y hay una, normalmente, en las dictaduras, así lo vimos en Latinoamérica, una fuerte relación con algunas instituciones que ayudan precisamente a ese molde de conducta que encumbra a ciertos personajes, ¿no?
Que colaboran para la represión, ¿no?
Sí,
tanto,
sí, sí.
Tanto física,
como
de
simbólica.
Sí,
y en ¿no? este caso es como simbólica, ¿no? Bueno, incluso abona, ¿no? A lo físico, ¿no?
Así es.
Y eso permite el encumbramiento de ciertos actores, ¿no? En el caso de la dictadura argentina fueron algunos sectores de la Iglesia Católica y pues muchos sectores militares. Entonces, ¿qué pasa y por dónde viene hablando? La primera personaje que aparece a lo largo de la historia es Lía, hermana de esta chica asesinada, quien a partir del asesinato y a partir de que nadie parezca conmoverse, ni en la opinión pública, ni en el asunto cercano de a ver por qué murió mi hermana, decide emigrar, ir a Europa, concretamente a España, y decir nadie me busque hasta que sepamos por qué murió mi hermana, quién mató a mi hermana. A partir y la primera frase es memorable: yo ya no creo en Dios, yo soy atea. Lo dijo con mucha fuerza en el velorio, lo cual era un rompimiento muy fuerte, ¿no?
Con
el contexto y con su familia, una familia absoluta y deliberadamente católica, practicante sin matices.
Ah, sí,
sin
a matices, rajatabla.
De todo lo que eso significaba, ¿no? Uh-huh. Entonces Lía se va a Santiago de Compostela, y lo digo porque es una ciudad muy, muy católica, muy, muy importante. Sí, claro. Pues en el,
es el camino de Santo Santiago.
Sí,
¿no?
Y a partir de ahí cómo construye cómo su relación con la religión católica y con las catedrales, que a decir verdad es en el único capítulo en donde se reflexiona al respecto sobre estos edificios, sobre estos monumentos, y se empieza a generar como este rompimiento de estructuras con la dictadura militar, pero también como con una dictadura de pensamiento, de fe, de religión, ¿no? Ella mantiene una relación epistolar con su padre, que es Alfredo, el personaje del epílogo, y con quien intercambia expresiones, sensaciones, y Alfredo muere en este primer capítulo. Me parece que no develo nada importante en la historia, porque pronto nos damos cuenta que muere, ella no se entera, y eso provoca como algunos cambios, ¿no? Que la familia se movilice, que haya quien la busca y que reciba la visita de Julián y Carmen. Carmen es su hermana, uh-huh, la hermana mayor, una mujer que es la maldad personificada.
Ah, caray.
Con cara de religiosa, aunque es una madre de familia, no es, o sea, es religiosa en cuanto a su fe, pero no tomó ningunos votos. Y de Julián, su marido, que es otro personaje importante. Y ese rompimiento y ese acercamiento revive la historia y genera una serie de intercambios, de participaciones de personajes en donde cada uno va aportando sus características. Ya dije que Carmen es la personificación de la maldad hecha mujer religiosa.
Que bueno, ¿qué es de las que luego por ser tan religiosa se siente superior? Hay una superioridad
con una
que muestra hacia Elía.
Sí, y hacia todos los personajes, ¿no? Que la hacen cometer una serie de actos que en algunas circunstancias habría que considerarlos francamente delictivos, en otras absolutamente inmorales, pero que ella le encuentra una relación a lo hice por mi fe, por alguna relación así de el honor de la familia, ese tipo de cosas que en ese contexto le podían significar tanto a una persona, ¿no? Hay alguna línea donde dice, bueno, en el fondo, y no quiero que nadie lo sepa, pero admiro a Lía, ¿no? Porque para mí no hay medias tintas, dice Carmen, yo soy completamente religiosa, completamente católica, y Lía es completamente atea, y esa media tinta y esa decisión es algo que yo siempre voy a admirar de ella. Lía, por el contrario, en ese contexto es una mujer, no estoy seguro si este es el término, pero por la época asumo que es de estas primeras expresiones manifiestas de feminismo en cuanto a buscar el empoderamiento, de vivir con libertad su vida sexual, de irte a otro país sola, lo que en ese contexto significaba un rompimiento fuerte.
Sí. Sí,
muy
sí,
fuerte.
Claro.
Y por supuesto, es una mujer apasionante.
¿Qué es lo que logra Lía, o por lo menos ahí, al irse a España y decir nadie me busque por la muerte de la hermana? Pero ¿qué logra, logra que se encuentre a los culpables de la muerte de su hermana?
Creo que develarte ese dato en una novela policíaca sería absolutamente perjudicial, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que creo que para promover la lectura, lo que sí logra es que se rompan muchos patrones. Por ejemplo, el segundo personaje es Mateo. Mateo es hijo de Julián y de Carmen. Es un joven inteligente, sagaz, es con un perfil propio, que se revela de sus padres, que son Carmen y Julián, muy amigo de Alfredo, su abuelo, y que propiamente a la muerte de Alfredo, él va a visitar a Lía a su casa. No se conocen previamente, ni siquiera sabían que existía el uno del otro, hasta que Alfredo en cartas les reveló la existencia del uno del otro y les dijeron sus personalidades son compatibles. Mateo busca a Lía, porque Lía es la parte de tu familia que explica tu manera de ser, es tu próxima aliada para tener un pensamiento más libre, desprovisto de tantos complejos, de tantos prejuicios, y que te puede dar la oportunidad de tener una vida más plena y feliz, y no la que te procuran tus padres, ¿no? Eso es lo que provoca Lía al irse a España, y que 30 años después Mateo la busque, y con eso se reaviven de nuevo las investigaciones, que Alfredo reabra un largo archivo, unas cajas en donde había guardado recortes de periódicos, algunas actas ministeriales que le habían pasado, cosas de ese tipo, y que le pida a Elmer, que es el cuarto personaje, un investigador, que es el único que no es de la familia, bueno, Marcela tampoco, pero sí era muy allegada, y que Elmer, un investigador, después de 30 años, con todo el conocimiento técnico de un investigador de crímenes y con los nuevos datos y las nuevas tecnologías y lo que ya sabía, él descubre el camino a saber, a la posibilidad de saber quién la mató y las razones,
¿no? Las razones, que es hasta el final donde se le develan las razones por las que la mataron.
Eso lo haría cualquier escritor de novela policíaca, ¿no? Sí, aunque poco a poco las vamos descubriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Creo que en eso no hay nada que decir. Julián era un seminarista. Se puede esperar de que Carmen, que era muy allegada, era un seminarista, y Carmen se enamoró de él, pero también Sofía, la mujer asesinada. Entonces, Sofía era muy amiga de Marcela. Marcela ocurre una cosa, su mejor amiga, que la acompaña a una clínica clandestina de aborto, allá en aquella época.
¿Estamos hablando de qué, 1970, 1980?
Debió haber sido, son 30 años después, 2020, más o menos 1970.
Ok, ¿qué te parece? Nos tenemos que ir a un corte y nos hablas de esa clínica clandestina.
Ok, está bien.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, que en esta tarde Efrén Rangel, que nos comparte Catedrales de Claudia Piñeiro, que bueno, nos estás diciendo del personaje Lía, que es el que desde el inicio de la novela muere.
Y, es la hermana de quien muere. Lía sobrevive.
Ah, cierto, es la hermana, Lía es la hermana de quien muere, el primer personaje. Y la hermana que muere por ir a una clínica.
A una clínica clandestina de aborto. Mira, ya en los bloques anteriores hablamos un poco acerca de la estructura de la novela, los personajes, las características de cada uno. Sin embargo, pues la buena literatura, además de la historia, tiene siempre temas trascendentes que nos permiten reflexionar. En este caso me parece que hay dos. Uno es propiamente la relación con Dios, la religiosa, y por el otro el tema del aborto clandestino. Después lo vamos a ver y eso me parece que no tiene como mucho agravio si lo menciono. Esta chica muere a partir de un aborto que le ayuda a provocarse un novio que tuvo, seminarista, que por lo tanto no está capacitado o no está en condiciones de hacerse responsable. Él valora mucho más su buen nombre, su futuro religioso, que evidentemente sería pedazos si se supiera que tuvo una aventura con una chica.
Que ahí vamos a una doble moral, ¿no?
A una triple moral, es absolutamente condenable. O sea, no me parece que haya necesidad de ponerle matices.
Sí, claro.
Y el hecho de ponerlo de una forma tan cruda me parece que deja claro la postura de la autora y de lo que vimos de lo nefasto que es una decisión de esta naturaleza, ¿no? El personaje este no es nunca sincero con Sofía, la niña que se muere, la engaña, tienen una actividad sexual recurrente y queda embarazada. Y su reacción es no hacerse cargo, explicarle que él no puede hacerse cargo, pero que la va a ayudar dándole el costo de un aborto clandestino en una clínica deplorable, sin procedimientos quirúrgicos, absolutamente ilegal, sin salubridad, no dejándole otra alternativa y ni siquiera le da la cara, ¿no? Esta niña queda sola, a merced, lógicamente, de gañanes que solo quieren el dinero, le provocan un aborto en absolutamente todas las peores condiciones que te puedas imaginar, y es propiamente la causa de muerte. Eso me parece que no hay razón para hacerlo, y para ocultarlo en este programa, ¿no? Y en el camino, pues vemos una serie de reflexiones desde quien explica las circunstancias en las que ocurrió, que se ven imposibilitados a ayudar, porque, por ejemplo, Marcela es la mejor amiga de la época, y ella recuerda pues a mí me pidió que la acompañara, y yo le sostuve la mano mientras le estaban haciendo el procedimiento, pero a mí no me dejó la alternativa de decirle, esto no es lo que tienes que hacer, o no esta es la manera en la que tienes que hacer. La culpa permanente y postergada de, cuando llegamos a ese lugar, yo debí tomarla de la mano e ir, ¿no? Ajá. Y cuando se enteró, por ejemplo, el papá, esta culpa tan grave, tan permanente de porque yo nunca fui un padre a quien mi hija le tuviera la confianza de decirle un hecho de esta naturaleza y el gran desgarramiento que ocurre una situación de esta naturaleza, ¿no? Provocada pues por una falta absoluta de humanidad, por un crimen muy grande que desde mi punto de vista en esta historia no es el aborto, sino el engaño, el abuso de parte de una figura de autoridad, como en este caso es un seminarista, de una chica enamorada.
La mentira.
La mentira.
También.
El abuso, el hecho abominable fue ese, absolutamente.
Así
¿no?
es.
Y las consecuencias que pudo tener. Esto, yo me parece que esta es una novela, Karem, que podrían leer muchas de las personas que, para quienes la agenda de la legislación del aborto es su agenda, pues que lo quieren proponer, porque sí presenta como varios matices muy personificados desde mi punto de vista hasta didácticos, de qué pasa cuando esta decisión no se protege. ¿Qué pasa cuando no se legisla? ¿Qué pasa cuando se deja a las mujeres como esta chica en manos de gente como esta,
¿no? Prácticamente criminales, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero la palabra sí suena ambigua y abstracta. Pues, cuando le pones el rostro de esta niña enamorada, que al quien se le futuro la acababa, que la dejaron sola, que no tenía alternativas, que la mandaron caminando a hacerse un aborto, que se regresó y que su mamá pensó que lo que tenía era que le que había caído mal una comida, te das cuenta de la gravedad que puede tener el hecho de fingir que estas cosas no pasan.
Así es.
Y sí pasan, y pasaron en medio de una dictadura.
Que bueno, hay personas de repente tan religiosas, luego lo que dicen es que no debía haberlo hecho, y si murió es por su culpa.
Absolutamente.
Sí, fíjate que es una falta de humanidad de repente tremenda, ¿no?
Sí, no, otra vez insisto, no quiero develar más detalles de la historia, pero ciertamente las personas religiosas sí tienen mucho o todo que ver en esta decisión. Fueron ellas las que no le dijeron, oye, ten al niño y lo salvemos las dos vidas y lo damos en adopción o lo que sea, te ayudamos a cuidar. No, fueron las personas religiosas personificadas en este seminarista las que le dieron el dinero para hacerlo. Y se engañan con esto que tú reconoces, ¿no? Yo le dije que sí quería, que era una decisión de ella. Ajá. Pero si ella no hubiera querido, entonces
fue su responsabilidad.
Fue su
responsabilidad.
Yo
no tengo nada que ver. Y ese es el problema cuando cubren de ¿qué sería? ¿De compasión, se supone, en ocasiones, este tipo de actitudes?
No, bueno, en ese caso, en el caso
porque
concreto
como
de
como el querer, el decir, te estoy ayudando, veme, te estoy ayudando, pero al final de cuentas es tu responsabilidad.
Sí, la palabra podría ser desapego, como, bueno, si no lo veo, no pasa, y si no ocurre en mi círculo, no importa si ocurre. Hazlo,
corazón que no ve,
ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no?
Sí.
Y es una cerrarse a una realidad, insisto, como sumamente dolorosa y sumamente fuerte, que mancilla, que lacera, y que así lo vemos. Hay una frase ahí de Mateo en el segundo episodio, donde dice, en el segundo capítulo, dice, yo no puedo relacionarme con las personas. Yo no puedo relacionarme con las mujeres, a pesar de que es un tipo guapo, ¿no?
Ajá.
Porque atrás de mí está la historia de una familia que se destruyó por una tía asesinada, descuartizada y quemada, a quien abandonaron en un lote baldío, ¿no? Y tiene esas consecuencias.
Ajá.
Pero si no lo veo,
no pasa.
No pasa nada.
No pasa, un poquito como aquello que dicen, actitud de avestruz.
Ándale, es completamente. Y que sienten que esa actitud de avestruz es una declaración de inocencia.
Uh-huh.
Cuando la actitud es cualquier cosa menos inocente.
Menos inocente, claro. Bueno, creo que nos tenemos que ir a otro breve corte. Ya es el último, antes de pasar al bloque final, diríamos. Entonces, nos vamos a un breve corte.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas a tu intimidad.
28ª Semana Cultural Universitaria, Q Costa Sur. Del 24 al 28 de octubre, actividades académicas como conferencias, presentaciones de libros, foros y talleres. Además, la expresión de las artes a través de exposición de pintura, eventos musicales con ballets folclóricos de la región, danza, danzón, concierto de cuarteto de cuerdas, música de rock, jazz, mariachi, banda municipal de Guadalajara y el coro del gobierno de Zapopan. Diversas sedes. Entrada libre. Consulta el programa en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. 28ª Semana Cultural Universitaria. Universidad de Guadalajara. Piensa y trabaja.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La borra del café.
No se abandona la fe de un día para otro. Al menos no fue así para mí. Aparecieron algunas señales, síntomas menores, detalles que, al principio, preferí ignorar. Como si estuviera germinando dentro de mí una semilla que, tarde o temprano, reventaría y abriría la tierra para salir a la superficie como un tallo verde, tierno, débil aún, pero decidido a crecer y gritar a quien quisiera oírlo, no creo en Dios. Al principio, cuando la idea se me presentó, sentí un malestar que luego reconocí como miedo. ¿Qué podía pasar si asumía mi falta de fe? ¿Qué tendría que dar a cambio? Aquellos primeros pensamientos los eliminaba como un mal sueño del que era mejor despertar, o como una idea irreverente que debía descartar de plano, a la espera de que llegara la próxima, un poco más sensata. Hasta que un día recibí un mazazo que me dejó aturdida, desnuda frente al mundo, incapaz de entender qué estaba sucediendo a mi alrededor y sobre todos los porqués. Entonces, la incomodidad fue tan evidente que no pude seguir fingiendo una fe que no tenía.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde estamos hablando de Catedrales de Claudia Piñeiro con el maestro Efrén Rangel, que bueno, acabamos de escuchar una breve sinopsis de Lía, ¿no? Habla sí. De Lía ahí.
Y un poco de todos los personajes, y fíjate que creo que puede ser un buen momento para hablar del título. Catedrales, uh-huh. Porque a decir verdad se habla muy poco, salvo en el primer y el segundo capítulo brevemente, sobre estos edificios monumentales que a mi punto de vista es utilizado por la autora para establecer cuál es la relación de Dios con estos personajes. Yo, que nadie, los religiosos se ofenda, ¿no? Hablo solo de este libro. Uh-huh. Y ahí Mateo, este joven que para salirse de la... dominio paterno marcado por una religión muy radical, por una vivencia muy radical de la religión, los convence de que como es arquitecto pues se va a ir a Europa a estudiar las catedrales del viejo continente, ¿no? Del viejo mundo, y pues es donde están algunas de las más hermosas, ¿no?
Así es.
Y por eso le dan permiso y ya estando allá sí visita algunas porque es un tipo inteligente a quien le apasiona su carrera. Pero el sentido puntual es conocer a su tía Lía y más puntual es salirse de ese entorno, ¿no? Y hay ahí algunas reflexiones que a mi juicio me resultaron muy, que me interpelaron mucho de cuál es el sentido de las catedrales o cuál es el sentido de estos templos monumentales y decían que eran principalmente dos. La monumentalidad de las catedrales tiene que ver con una intención de hacerte ver lo pequeño que eres ante Dios. Uh-huh. Es hacer ver al ser humano perfectamente pequeño, ínfimo, y que cualquier situación que Dios decida puede aplastarte, porque eres pequeño. Y la otra posibilidad es este otro elemento que yo nunca había reparado en él, es el tema de las luces, de las ventanales. Es una metáfora visual de que en esos lugares
llega la
gracia de Dios, te ilumina, ¿no? Pero este tema pues de cómo las decisiones y acciones de Dios te pueden aplastar si es su deseo, porque los humanos somos sumamente pequeños, ínfimos, insignificantes, al lado de su grandeza, está materializado pues con este crimen que le deshizo la vida a todas y todos.
A toda una familia.
A toda una familia y a varias generaciones, ¿no? Entonces, ese es un gran tema que me parece que propicia también la reflexión de catedrales, de cuál es la relación que se debe de construir o que cada quien puede construir con Dios, ¿no?
Y lo que es la imagen, lo importante que de repente es la imagen que se proyecta, ¿no? No tanto lo que está dentro.
Sino cómo lo materializas, ¿no? Porque, por ejemplo, Alfredo, que es el epílogo de la historia, él nunca dejó de creer en Dios. El Dios fue el que lo motivó, llegado el momento, a mantener la memoria de su hija viva, a buscar respuestas, a irlas almacenando, a ser paciente, uh-huh. incluso a enamorarse en la parte final de la historia, el de unir a dos personajes que no se conocían entre ellos, pero que los materializó, ¿no? Y que ese acto de amor y de bondad, decía, esto también es una expresión de Dios, no es el Dios que mató a tu hermana, o no es la cara de Dios que mató a tu hermana, es un Dios más amoroso que no necesita una catedral, sino a dos personas que se unan, que se reconozcan y que se quieran y se cuiden, ¿no? Entonces también invita a eso, a plantear estos aspectos como filosóficamente profundos, necesarios, y cómo nos relacionamos con ellos.
Que también estaría un poco, me hizo pensar ahorita esta reflexión que comentaste acerca de cuando se interpreta el hecho de que Jesucristo en algún momento dice, yo puedo, destruye un templo
y lo
reconstruyo en tres días, lo reconstruiré en tres días, o lo levantaré en tres días, ¿no? Que se interpreta como que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos puede ser un templo para esa grandeza de Dios. Y desde ahí, servir y creer, o servir a Dios es tener fe en Dios.
O elegir
el camino desde ahí, pues, pero cada uno de ellos pudiera ser, cada uno de ellos ser una catedral.
Efectivamente, y permite precisamente esta reflexión de conceptos que nos damos cuenta que bajo ninguna circunstancia pueden ser totalitarios. Deja comentarte otro que me llamó mucho la atención, porque sabes de mi pasado periodístico.
Sí, claro.
Y el tema de la verdad, que a final de cuentas la verdad también es una construcción.
Así es.
Y entonces nos decían en la licenciatura en periodismo que la verdad es... periodística es la suma de muchas verdades, o que la verdad es periodística es chiquita, irrebatible, pero comprobable, ¿no? Es chiquita y humilde, pero irrebatible y comprobable. Entonces, ajá, no voy a comprobar algo demasiado grande, pero sí algo muy puntual. Y ahí menciona un asunto de la verdad, ¿no? Una frase que también me parece maravillosa, que es, creo que cada uno de nosotros llega a la verdad que puede tolerar, y parado allí no se atreve a dar otro paso, es un límite. Si la verdad es demasiado cruda, y nosotros, ok, la verdad de los religiosos con respecto, ajá, al aborto. Mientras yo no lo vea, la verdad es que el aborto no ocurre.
Así es.
Pero la verdad, por ejemplo, de Marcela, fue que le tocó llevar a su amiga a una clínica clandestina, a tomarle la mano mientras la deshacían por dentro, y a acompañarla a un templo a que muriera en sus brazos. Esa fue su verdad. Y durante muchos años, Alfredo, que fue el padre, se negó a construir una verdad muy dolorosa que ciertamente le hubiera dado absoluta certeza de lo que ocurría a su alrededor, pero que le parecía, aún con algunos indicadores, demasiado dolorosa para ser cierta. Uh-huh. Y él decidió no explorar esa verdad hasta 30 años después.
No quería enfrentarse a lo que pudiera.
Bueno, es la propuesta de la autora, ¿no? De que creo que cada uno de nosotros llega a la verdad, sí, claro, que puede tolerar.
Exactamente. Pues la verdad es que
¿vas a
se
leer,
acaba no? el tiempo.
Pero vas a leer el libro, de eso se trataba.
Sí, tengo que.
Mira, nos pusimos muy densos hacia el final y pues ni modo, así somos nosotros y daba para eso. Pero lo cierto, que permitan reiterar algo que dije al principio, es un libro de lectura muy sencilla. Es como la buena literatura, es una cebolla a la que le vas quitando capas y tú decides hasta dónde llegar. En una primera capa es absolutamente disfrutable, mucho muy disfrutable. Es una novela corta, compacta, con un buen ritmo, no hay información de más, no hay descripciones que te enfaden y que te lleven hacia otro lado. El hecho de ser una novela de un corte policiaco, de esos que te van develando el misterio poco a poco, que te van aportando datos, la verdad es que es sumamente disfrutable.
Y te mantiene interesado todo el tiempo.
Sí, yo estoy seguro que a ti también te pasa. Ajá. Que con mucha frecuencia, y con eso voy a ir cerrando porque con eso empecé, la experiencia de lectura fue que, a los que sabe la gente que tenemos de vicio leer, seguido te pasa, estoy seguro, maestra, ¿qué libro me recomienda, no? Y entonces este libro fue porque Cristina Jiménez, de la conductora de Estamos a Ajá. Bordo, me dijo, lee este libro porque este está bien chido, ¿no? Y me parece que se puede convertir en uno de esos libros en que a ojos cerrados puedes recomendar para que otra persona lea. Y así que eso es lo que hoy hago con tu auditorio, recomendarles que lean Catedrales.
Pues muchas gracias por esa recomendación y por supuesto habrá que buscarlo y leerlo, que esos son ahora sí que tal vez de los que se leen en una sentada.
Es posible que sí, yo creo que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos Efrén Rangel por venir a compartirnos este libro de Catedrales, de Claudia Piñeiro, y igualmente agradezco a Elia Macías Vargas, quien está a cargo de la subdirección regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en la operación técnica, y se despide de ustedes Karen Sobeida Vargas Pelayo. Hasta el siguiente programa.
Y abatido, mi vieja herida sangra, bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas son...
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Te veo tomar.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cine.